¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes a vos, al equipo y bueno, y a toda la comunidad, por supuesto, que
Bueno,
escucha la
muchas
radio.
gracias, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Ministro, lo llamamos un poquito porque, bueno, estamos visualizando, y esto también ya a nivel nacional prácticamente confirmado, ingresando en esta cuarta ola. ¿Cómo se está viendo desde la cartera que usted maneja?
Bueno, sí, efectivamente, a ver, coincidimos en que es probablemente el inicio de la cuarta ola por un incremento del número de casos que se viene dando tanto al orden nacional como en el orden provincial, ¿no? Nosotros en la Argentina teníamos hace un par de semanas atrás por ahí un número de casos que no superaba los 400, 380 y tanto, y hoy estamos viendo de que por ahí los picos llegan a entre 5.000 y 7.000 casos diarios diagnosticados, ¿no? Por lo cual nos hace tener una alerta temprana en que es probable que esto pueda seguir incrementándose y lógicamente en nuestra provincia lo que sucede al orden nacional también se ve reflejado a los pocos días. Entonces vimos que en la provincia también hay un incremento de casos, si bien no estamos hablando de números muy elevados, sí se observa de que existe una tendencia al aumento en varias de nuestras localidades de la provincia, ¿no?
¿Cómo es el caso de Calafate?
Calafate, Gallegos y algo así, Caleta Olivia, el que más incremento tuvo es la localidad de Río Gallegos, que recordemos que Gallegos nunca salió de la circulación comunitaria, es decir, desde digo, hoy tenemos a todas las localidades de la provincia, a excepción de Río Gallegos, ya fuera de una circulación comunitaria, habrá que reevaluar a posteriori si que el incremento de los casos hacen que entren en esa condición epidemiológica, pero Gallegos es el que mayor número de casos acumulados tenemos y el que todavía persiste con una circulación comunitaria y que además tiene la mayoría de los internados que hoy tenemos a consecuencia de COVID.
Doctor, ¿cómo es que se mide, cómo cambiaría, por ejemplo, el Calafate de pasar a no tener esta circulación comunitaria a circulación comunitaria? Obviamente tiene que ver hasta cuando se pierde el nexo, esto está claro, ya lo hemos conocido eso, pero ¿hay alguna otra evaluación para que esto cambie?
No, simplemente eso, es decir, el incremento del número de casos, puede haber muchos casos, pero que tienen un mismo nexo, entonces uno ahí está hablando de brotes. Cuando existen tres brotes o tres focos de diagnóstico distinto y que no se encuentra el nexo causal, uno ya comienza a hablar de lo que es la circulación comunitaria, ¿no? Pero en este momento, es decir, existen aumento del número de casos, pero los casos están relacionados siempre a un caso conocido, por lo cual hablamos de brotes nada más, de incremento del número de casos, pero no así de circulación comunitaria. En el caso de Calafate, para volver a entrar en circulación comunitaria, implicaría no solo un incremento del número de casos, sino que también se pierda ese nexo o ese hilo conductor de cómo es la cadena de contagios, como para uno interpretar que se está ante la presencia de un nuevo brote con características de circulación comunitaria. Hoy estamos con los casos conocidos a modo de brote. Todavía no se puede hablar de una circulación comunitaria fuera de Río Gallegos, que donde sí efectivamente se da esta situación epidemiológica, que termina siendo un análisis pura y exclusivamente de los epidemiólogos, ¿no?
Claro, sí. Doctor, y con respecto a la situación en general, obviamente de la provincia de Santa Cruz, ¿cree que esta ola o esta cuarta ola viene, digamos, de la mano de lo que está pasando o lo que pasó también en el resto del mundo en esta cuarta ola? ¿O es propiamente también de la provincia? Porque también vemos que la gente le aflojó un poquito, digamos, al tema de los cuidados y demás. ¿Por dónde cree que está entrando nuevamente
Y
esta cuarta ola?
se dan las dos situaciones, ¿no? Por ahí uno cuando analiza cómo fue la cuarta ola o quinta ola en algunos países de Europa o de América del Norte y demás, está relacionado principalmente, primero, a la existencia de altos niveles de vacunación o que no los haya, y segundo, y la parte más importante, es a la existencia del virus, ¿no? Es decir, nosotros nunca salimos de la pandemia todavía. Seguimos en pandemia y el hecho de que en muchos lugares del mundo haya circulación comunitaria, de que el virus tenga plena, a ver, plena existencia, hace que el riesgo exista. Acá en nuestra nación y también acá en la provincia, por ahí se dan las dos situaciones. Por un lado, la disminución de la alerta en lo que respecta a las medidas de cuidado y por otro lado la existencia todavía en nuestras comunidades del virus, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que la vacunación es el elemento fundamental para evitar que haya grandes progresiones del virus. Y esto se ve principalmente en aquellos países que en los cuales se generan nuevas cepas, ¿no? Aquellos lugares que tienen mucha cantidad de casos son los lugares donde más replica el virus, donde existe más riesgo de que se transformen en las cepas que por ahí son las nuevas variantes de COVID que vienen surgiendo, ¿no? Entonces, por ahora nosotros tenemos cepa Omicron, si bien son subvariantes de cepa Omicron, seguimos teniendo esta misma cepa como predominante en la Argentina y también acá en nuestra provincia. Pero es una suma de cosas, es decir, por un lado, que la pandemia existe, que el virus está en nuestras comunidades, y segundo, que se ha disminuido un poco todas las medidas de cuidado que son esenciales, principalmente la utilización del barbijo, para prevenir el contagio, ¿no? La vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de enfermar gravemente o disminuir la replicación viral, pero no evita el contagio, que es lo que nos produce el aumento de los casos en nuestro lugar.
Claro, sí, sí. Doctor, y con respecto al tema de la vacunación, ¿por qué cree que la gente no se está vacunando o no se aplica este segundo refuerzo? Hoy más que nada, es cómodo, fácil, es súper amplio, y aparte ya hay información de la vacuna, o de las vacunas.
Sí, yo creo que la información está al alcance de todos, lo mismo que la vacuna, ¿no? Es decir, hay disponibilidad de vacunas, hay centros de vacunación que están abiertos y a la espera de la gente que llegue a vacunarse, hay vacunadores dispuestos a vacunar, se dan todas las condiciones para que la gente pueda vacunarse, pero yo creo que por ahí el hecho de que las características propias de la pandemia, que se maneje a modo de olas, hace que cuando hay un volumen alto de casos la gente se acerque mucho a vacunar y a la inversa cuando disminuyen los casos, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos varios días en estas últimas semanas en las cuales hubo cero casos de contagio y por ahí la gente puede llegar a entender que la pandemia terminó, que se acabó, pero bueno, a ver, cada poco tiempo el virus nos hace recordar que tiene plena vigencia, que existe la pandemia y que sigue replicándose y produciendo daño, ¿no? Entonces, la disminución en la vacunación, así como la utilización o la no utilización del barbijo, por ahí que se vuelva la antigua costumbre de tomar mate juntos, está relacionado principalmente a esto, ¿no? A que hay una relajación por parte de la sociedad, de nuestras comunidades, cuando hay baja incidencia de la enfermedad. Pero bueno, lo importante es destacar que la inmunidad que genera la vacuna tiene una cobertura de aproximadamente 4 a 6 meses, uh-huh, que es necesario hacer estos refuerzos, ¿no?
Claro.
Luego del esquema completo, una primer dosis de refuerzo, o la tercera, como se la conoce comúnmente, y a los 4 meses de la tercera, la cuarta dosis, y seguramente vamos a seguir así en los próximos tiempos, que cada 4 meses haya que hacer un refuerzo, porque se ve que la inmunidad del organismo comienza a disminuir, la inmunidad medible, ¿no? Es decir, aquella inmunidad que uno puede por laboratorio saber si está o no está presente. Bueno, esa inmunidad comienza a disminuir entre los 4 y los 6 meses y, bueno, nos deja en un estado de desprotección que hace necesario que sean necesarias las dosis de refuerzo.
Claro, sí, sí. Doctor, y con respecto al tema de esta creciente de casos, porque a nivel nacional, bueno, ya también se confirmó de que ya no se vuelve para atrás, excepto que haya medidas o situaciones extremas, ¿no? Lo interpreto así, al menos, en Santa Cruz. ¿Cómo estábamos con ese tema?
No, nosotros coincidentemente con el planteo del orden nacional y las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Que no dejan de ser distintas las recomendaciones de la OMS y de la OPS. Sabemos de que hay algunos países que hicieron nuevamente restricciones y restricciones muy severas, hasta incluso con menos casos que los que tenemos nosotros y teniendo unos porcentajes de vacunación similares a los nuestros, cercanos a los nuestros. Pero acá en la Argentina, mientras tengamos eficiencia con las vacunas y mientras tengamos altos porcentajes de vacunación en nuestra gente, recordemos que aproximadamente 9 de cada 10 personas o más tal vez ya están vacunadas contra el COVID. Esto hace que no sean necesarias medidas restrictivas de tipo tempestivas, ¿no? Ahora, si aparecen nuevas cepas y estas cepas no son controlables por la vacunación o comienza a haber estrés en todo lo que es el sistema sanitario, las áreas de terapia intensiva, se puede llegar a plantear. Entendemos que es una situación que no va a suceder, pero bueno, no podemos certificarlo en función que la pandemia nos viene dando sorpresa en cada momento, ¿no es cierto? Así que, por lo pronto, las medidas de cuidado siguen siendo las recomendadas, el protocolo lo mismo, y no está planteada la posibilidad de que haya restricciones en un corto plazo.
¿Se estudia? O sea, obviamente, no sé si con este panorama, pero en estos días anteriores que veníamos así con caso cero, por ejemplo, ¿se pensó en algún momento de liberar el tema de la utilización del barbijo, como en otros lugares o ciudades que, por ejemplo, en lugares cerrados ya no se usa más y demás, o no se piensa por ahora eso?
No, porque nosotros venimos siguiendo muy atentamente lo que sucede en el mundo, ¿no? Veíamos cuando estaba entrando el invierno en Europa que se había dado un incremento del número de casos, a pesar de que no habían disminuido las restricciones, y sabemos de que lo que sucede del otro lado del mundo, al poco tiempo nos sucede también en estos lugares, así que en ningún momento se pensó en hacer una relajación más de la que se contempló a través de las normas nacionales, ¿no? La resolución 905 del Ministerio de Salud sigue recomendando la utilización del barbijo en los espacios interiores como fuerte recomendación, y también la ventilación de los ambientes, el lavado frecuente de manos, es decir, sobre esa base normativa en la cual nosotros estamos. Y las sostenemos por lo menos mientras existan los niveles de pandemia que venimos teniendo y observando qué es lo que va pasando en el mundo, que con anticipación sucede lo que a posteriori nos va a suceder a nosotros acá en nuestra tierra.
Claro, sí. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, con el doctor Claudio García. Aprovecho para preguntarle porque, bueno, días atrás habíamos conocido que al menos en los edificios públicos dependientes de la municipalidad de Río Gallegos dejaban así un poco, digamos, liberado quien quiera o no usar barbijo. ¿Eso está bien o está medio, veremos?
Mire, a ver, yo lo comparo por ahí con algunas ciudades del país donde o del mundo que se dejó librado a la responsabilidad de cada uno, y la verdad es que la responsabilidad de cada una de las personas hizo de que continúen utilizando los barbijos en espacios cerrados, ¿no? Es decir, lo mismo sucede en los colegios y demás. Nosotros, la recomendación de salud pública, lógicamente, no solo por el COVID, sino por todas las enfermedades que a su vez también tenemos alerta en estas épocas. Recordemos de que hubo un rebrote de gripe porcina en la Argentina, por lo cual, bueno, el riesgo de enfermarse con estas patologías, neumonías, gripes, todo lo que son patologías respiratorias, uh-huh. La forma más eficiente de prevenirlo, los que tienen vacunas, con vacunas, y además utilizando los medios físicos como el barbijo y los elementos de protección personal. Por eso nosotros como provincia instamos a que y recomendamos fuertemente que tienen que seguir usándose en ambientes cerrados, al margen de la ventilación y de todas las otras medidas de cuidado y protocolos que tienen que cumplirse.
Claro, sí. Doctor, la última que quiero hacer, y agradecerle obviamente por su tiempo, porque en estas horas, bueno, se dice en la calle, ¿no? Vulgarmente hablando, casi nos salimos de una y nos metemos en otra, con esto de la aparición, como se está denominando, que tiene que ver con esta cuestión de la viruela del mono. ¿En Santa Cruz hay algún plan, alguna cuestión para tener en cuenta?
Y nosotros estamos con todas las alertas epidemiológicas y con todos los seguimientos. No solo de esto, a ver, recordemos de que luego del COVID o simultáneamente con el COVID aparecieron hepatitis fulminantes en niños que generaron una alerta epidemiológica, la gripe que se inició de un modo muy anticipado. Nosotros ya por los meses de febrero teníamos el alerta epidemiológico de que la gripe estaba causando problemas siendo que habitualmente son típicos más de las épocas frías, ¿no? No solo en nuestra región, sino en el resto del país. Y ahora se le suma esta enfermedad que te comentaba. Digo, son todas situaciones en las cuales nosotros estamos muy alertas, hay una comunicación nacional e internacional muy muy aceitada y que lo que busca es tener el máximo de conocimiento para conocer cuáles son los mecanismos de prevención y en el caso de que existan alguna medida tanto terapéutica o preventiva como ser la generación de vacunas, comenzar a aplicarlas. Por lo pronto, el conocimiento de que se tiene es el difundido, tanto en la hepatitis esta que se generó y hubo varios casos en el mundo y que hubo un caso acá en la Argentina, así como también el tema de esta confirmación de la viruela simia, que bueno, son parte de las alertas epidemiológicas cotidianas que uno en el sistema de salud tiene, que por ahí hoy toman estado conocimiento público en función de una mayor conciencia social, tal vez del tipo de patologías.
Claro, sí, sí. Le dije la última, pero le robo una más cortita porque pasó hace unos días, pero bueno, estuvo visitando Calafate, Chaltén, Tres Lagos. ¿Qué evaluación hizo de esa recorrida por los pueblos?
Bien, estuvimos trabajando bastante arduamente con lo que es el Hospital Samig de la localidad, con el Hospital Formenti, recorriendo y interactuando con, lógicamente, las personas, las autoridades de la localidad. Recorrimos también los distintos puestos sanitarios, interactuando con los actores responsables de los distintos ejecutivos. Y la verdad es que, por supuesto que hay muchas cosas para hacer y mucho para fortalecer, pero un muy buen equipo de salud y una muy buena voluntad de trabajo que creo que es destacable, ¿no? Se trabajó principalmente todo lo que es el establecimiento, el restablecimiento de las redes sanitarias, de lo que es el primer nivel de atención, de todo lo que es las líneas de comunicación fluida y de las distintas necesidades que existen en los distintos sectores de las localidades, pero con un concepto general muy bueno y con una muy buena predisposición de todo el equipo de salud a seguir trabajando fuertemente para la salud de estas comunidades, ¿no?
Claro, sí, sí. ¿Pudo ver un poco el tema del puesto sanitario, tanto en Chaltén como en Tres Lagos?
Estuvimos analizando el puesto sanitario, evaluando todo lo que son las proyecciones de la ampliación, aquellas cuestiones que necesita el puesto sanitario en lo que es recurso humano, en lo que es recurso edilicio. Estuvimos trabajando, sí, mucho en muchas cuestiones, ¿no? Igual en Tres Lagos, en la posibilidad de realizar ampliaciones a lo que es el puesto sanitario, mejoras en lo que es las distintas cuestiones de recepción de pacientes, todo lo que es la parte de ambulancias y, bueno, que son tan, tan importantes para lo que es la medicina de urgencia y emergencia en ruta o la derivación de pacientes. Bueno, son muchos los aspectos que se estuvieron trabajando y que lo que buscamos es tratar de brindar la mayor capacidad local de asistencia local a la población para de una manera disminuir todo lo que es el desarraigo, la derivación y también la posibilidad de la presencia de médicos y de personal itinerante en las localidades para que de esta manera puedan recibir las comunidades, la atención de distintos especialistas que por ahí son muy necesarios y que implican tener que moverse de una localidad a otra para poder tener este tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, trabajo en redes que nosotros estamos impulsando y proponiendo es principalmente hacer la inversa, ¿no? Que los profesionales se acerquen a las localidades, que resuelvan in situ las problemáticas y, bueno, de esa manera descomprimimos una situación de necesidad sanitaria de las personas que por ahí de otro modo se les haría bastante difícil poder acceder a la salud, ¿no? Es decir, lo que nosotros buscamos acá es brindar las mejores posibilidades de acceso a la salud de las comunidades, por más chicas que sean.
Claro, sí, sí, que ha sido realmente destacable, ¿no? El trabajo, como usted dice, ¿no? De profesionales itinerantes en Chaltén, en Tres Lagos, lo que ha sido la campaña de sanidad rural también, que se está haciendo en estos días,
¿no? Un programa provincial que se viene aplicando, digo, lo comenzamos durante la pandemia, principalmente para aquellos lugares en los cuales existe, personal que vive en la ruralidad, y que bueno, a ver, hay mujeres, niños, embarazadas, adultos mayores, personas trabajadoras que por ahí el acercarse a los puestos sanitarios de las localidades se hace bastante difícil. Comenzamos nosotros un trabajo fuerte en toda la provincia, haciendo base en cada uno de los hospitales con la vacunación. Es decir, nosotros fuimos la primer provincia que vacunó a la totalidad de la población rural mediante distintos operativos de esto de lo que es el programa de atención rural, ¿no? Ahora se le suma, lógicamente, también todo lo que es las medidas de screening, de monitoreo, de relevamiento de salud en la ruralidad, que forma parte de todo lo que es también acceso a la salud que se busca para nuestra gente.
Y en una provincia tan extensa, ¿no?
Extensa.
Sí. Así es. Ministro García, muchísimas gracias el contacto con Radio Nacional. Que tenga usted buenas tardes.
Bueno, igualmente, y bueno, nuevamente un saludo para toda la audiencia y para ustedes.
Gracias, que tenga buenas tardes. Hasta luego.